Sangre fucsia.
Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia.
El cuerpo de la mujer constituye la última frontera del capitalismo. Con esta sentencia, la gran Silvia Federici evidenció hace ya unos años esa dependencia insoslayable entre mujer y capitalismo como relación directa que asegura la supervivencia de un sistema que cada día agoniza más, pero cuyas repercusiones resultan cada vez más devastadoras para la humanidad y en especial para todas las personas que no están representadas en esa categoría de hombre blanco, heterosexual y occidental. Hoy en Sangre Fucsia tenemos un programa muy especial para muchas de nosotras y queremos articularlo en parte como nuestro especial homenaje al trabajo de una militante feminista que ya todas conocéis y que hemos nombrado, Silvia Federici. De su visita a Madrid este septiembre para seguir debatiendo sobre la relación entre capitalismo y violencia contra las mujeres, se desprende un discurso que entrelaza conceptos y realidades de dimensiones cercanas a la par que diversas. Patriarcado, trabajo asalariado, control sobre nuestros cuerpos, brujas, abuelas que escaparon de la hoguera, organismos supranacionales, reproducción como cuestión política. Un conglomerado de piezas que dibuja el puzzle de un sistema económico, político y social que lo abarca y lo arrasa todo, adquiriendo un significado muy importante para nuestras luchas. Hablamos con ella de estas y otras cuestiones como la movilización internacional para el próximo 8 de marzo, el nuevo patriarcado y el papel de organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial en esa nueva estrategia de acumulación primitiva que incluye la expropiación de recursos básicos de las antiguas colonias. Hoy nos acercaremos someramente a la obra de esta gran feminista, esperando generar nuevos debates o al menos familiarizándonos con los que sin duda resulta ser una obra fundamental para entender buena parte de nuestra opresión y muchos de los males que nos rodean. Y lo haremos por medio de esa entrevista, pero también rescatando viejos audios de programas anteriores donde la hemos nombrado. Para acabar, seguiremos profundizando en esa estrategia internacional que se está diseñando en torno al 8 de marzo con Noa, quien nos contará de primera mano todo lo que se está debatiendo en las comisiones de trabajo y que acaba de volver del encuentro estatal que ha tenido lugar recientemente en Elche. Estamos aquí para contároslo Gael Reinohueco, Pasolina, Valentina y en diferido Diane Spotting y como siempre a los controles Loli DJ y Charlie con la ambientación musical.
Bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar.
Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer.
Ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar a tu marido.
Estamos escuchando a Lila Downs, La Bruja.
Y ahora le vas a chupar.
Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito.
Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no ve, tengo pretensiones de chuparme usted.
Silvia Federici, escritora, activista y profesora de la Universidad de Hofstra de Nueva York, es toda una referente en el mundo feminista y, por supuesto, mucho más allá. Su análisis de la etapa de la transición del feudalismo al capitalismo y del trabajo reproductivo no asalariado como sostén del sistema capitalista ya es un clásico en el mundo feminista anticapitalista. Vamos allá con la entrevista. Buenas tardes, Silvia Federici. Bienvenida en Sangre Fucsia y muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Sabemos que estás cansada, que acabas de viajar y que tienes muchos actos estos días. Entonces, muchísimas gracias por acudir al estudio de Sangre Fucsia en la Escalera Caracola. Queríamos preguntarte primero sobre el Paro Internacional de las Mujeres, que bajo el lema Ni Una Menos fue un éxito el año pasado y se va a proponer también este próximo 8 de marzo. Queríamos preguntarte por cuáles crees que serían las demandas principales para este año.
Bueno, yo en relación al paro de las mujeres al 8 de marzo, quiero decir algunas cosas antes de hablar de las demandas, ¿no? Y por primera cosa, decir que fue una etapa muy importante, ¿no? Un año atrás, que por la primera vez se celebró el 8 de marzo de una forma internacional verdaderamente, que siempre se habla, ¿no?, de la Jornada Internacional de las Mujeres, pero me parece que la última vez fue una ocasión para empezar a construir un programa junto, ¿no?, que se empezó a ver que el problema de la violencia, por ejemplo, es un problema que todas las mujeres en forma diferente en todo el mundo lo están viviendo ahora, que se ha aumentado, incrementado la violencia, y comprender lo que hacer es sobre todo circular informe, conciencia de cómo resistir, cómo cambiar este mundo así que no se acaba de atacar, abusar las mujeres. Bueno, esto como primera cosa. Y por las demandas, ¿no? Bueno, yo creo que el movimiento feminista ha maturado mucho en estos años. Entonces, que nosotras todas somos conscientes que no están, ¿no?, que presentar demandas al Estado no sirve, ¿no? Y que entonces más importante que presentar demandas es como construir un programa. Es claro que se construye un programa, ¿no?, que no, un programa debe responder a la situación también diversa, locales, que las mujeres tienen una experiencia, situación de vivienda muy diferente. Y todavía tenemos comunalidades, tenemos puntos comunes, tenemos luchas comunes. Y por eso que me parece un programa que sea un programa de lucha conjunta, ¿no? Por primera cosa, contra este ataque, ¿no?, tan fuerte, tan sangriente, tan perverso que el Estado está moviendo a las mujeres a nivel internacional, ¿no?, contra toda nuestra medida de reproducción. La reproducción de nuestras familias, de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, que se están desmantelando, ¿no? Sea con el ataque a los servicios sociales, sea con la guerra, sea. Entonces, por eso es un programa de lucha, de resistir y de presionar el Estado para que, ¿no?, devuelva, ¿no?, su medida, la riqueza que buscan de nosotras. La riqueza que nos roban, ¿no?, que no puede ser usada por la guerra, por la matanza, por los ejércitos, como están haciendo ahora, ¿no?, y así que sea usada para reconstituir, ¿no?, como servicios sociales, para reconstruir formas de reproducción. Y por eso que debe ser un programa que de reapropiación social de la riqueza que hemos producido, ¿no? Un programa de resistencia a la destrucción de la medida de reproducción que tenemos, ¿no? Un programa también de construcción, ¿no?, de forma de cooperación social, ¿no?, en los barrios, en los países. con forma de juntamiento a nivel internacional, ¿no? De cooperación, así de crear formas de reproducción más comunitarias, ¿no? Más del bajo. Entonces, yo creo que es un programa de cómo repensar la reapropiación de la riqueza, cómo pensar, ¿no? De crear formas de autogobierno, de autogestión, ¿no? De los recursos que producimos. Esto para mí debe ser el final central. Y también cómo crear medidas de comunicación, estructura de comunicación entre nosotras. Porque esta jornada, ¿no? Internacional no sea verdaderamente constructiva, ¿no? Debe también producir formas de estructuras así que podemos circular la conciencia y la forma de resistencia entre nosotras a nivel internacional.
Los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome keep train, alojar cami, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky.
Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel arquitecto.
Estamos escuchando Lisístrata de Gata Katana, que murió hace poco tiempo y que hace en esta canción un homenaje a Silvia Federici. De hecho, en el evento multitudinario que tuvo lugar en Matadero cuando estuvo aquí Silvia Federici, unas amigas nos cuentan que en la fila había una chica muy jovencita que estaba comentando: es que yo no he leído nada de Silvia Federici, pero la he oído a través de la canción de Gata Katana y quiero ver lo que tiene que decir esta mujer.
Cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, griega amazona, mesta romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni arcana saco y pati parque Hatshepsut. Invoco y caseba buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y caseba buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo invoco y caseba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi sí que decía el muro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan.
Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero que si no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala.
Entonces, dada la situación en la que nos encontramos ahora, ¿crees que es la realidad, las condiciones materiales en las que estamos son propicias para impulsar ese feminismo internacional que dé cabida a atender las diferentes realidades de cada una de nosotras? ¿Estamos en un buen momento para impulsarlo.
Yo creo sí, que estamos en un buen momento. Yo creo que estamos en un momento en el cual, ¿no? Por primera cosa, está una gran circulación de mujeres. Una circulación que no siempre es una circulación elegida. Muchas veces una circulación obligada, ¿no? Siempre más vivimos como refugiados, como gente en fuga, porque no podemos sobrevivir en los países donde vivimos. Pero, en toda manera, que es una derrota, pero es también, ¿no? Como la inmigración es un momento de circulación de conciencia, es un momento de circulación de forma de lucha, de resistencia. Entonces, sí, está esta posibilidad de internacionalización de la conciencia, de la lucha, de las prácticas, ¿no? Y me parece que es un momento en el cual se está creando una comprensión a nivel global, ¿no? De que no se puede combatir por el feminismo sin combatir contra el capitalismo, contra la destrucción del medio ambiente, que la lucha por la naturaleza, ¿no? La lucha contra el extractivismo, contra las grandes corporaciones que no destruyen nuestra vida, contra, bueno, que estas luchas son la misma, aunque nos impactan diversamente, aunque están racismo, aunque están jerarquías, y que todavía tenemos la misma problemática. Yo creo que esto es un momento que es muy bueno, ¿no? Y como la comprensión que la violencia contra las mujeres es un fenómeno global. No es un fenómeno solamente que en algunos países como la América Latina, ¿no? O también la África, donde está una política extractivista muy, muy fuerte, esta violencia tiene formas más intensas, pero que todavía está en todo el mundo. Yo llego, ¿no? Que soy italiana, tengo un poco de experiencia de Italia, aunque vivo en los Estados Unidos. En Italia, cuando estaba joven, ¿no? La matanza de una mujer, el asesinio de una mujer era un fato tan raro. Se hablaba de esto por un año. Yo me recuerdo de asesinio de mujeres que se habló por años. Ahora todos los días, cada semana se mata una mujer. No es una cosa casi normalizada, ¿no? Entonces no es un fenómeno solamente colegado a forma de guerra, a forma de extractivismo, ¿no? Es un fenómeno que es legado a la nueva forma de acumulación capitalista que se desarrolla en todo el mundo, que están destruyendo, ¿no? Tantos lazos comunitarios, que están destruyendo las comunidades, ¿no? Que pueden imponerse esta forma económica solamente con un montón de violencia, ¿no? Esta es una cosa que nos afecta a todas, ¿no? Y por eso yo creo que se puede, a partir de esto y a partir de la forma de resistencia, porque no somos víctimas, ¿no? No somos solamente víctimas. Tanta de esta violencia, importante recordarlos, es una respuesta a nuestra búsqueda de autonomía, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se puede construir, ¿no? Es importante recordarse también que no es una jornada, que la importancia es el proceso de construir el 8 de marzo. Uh-huh. Y que lo importante es lo que se hace día cada día, ¿no? De construir, de crear lazos, de crear estructura, de crear conocencia, compartir materiales, compartir ideas. Y todo eso es el proceso, ¿no? Y que el 8 de marzo debe ser el cumplimiento, ¿no? Bueno.
Propia vida, desde cómo tú te sientes.
Edad hace parte de Tanta Rabia, el tan esperado primer disco de Genderlex, una banda de queer punk madrileña. Habla del estigma de la edad que recae sobre el cuerpo de las mujeres, las muy jóvenes y las demasiado viejas, y que las sitúa por fuera del sistema capitalista de producción-reproducción. En cierta forma, habla de las brujas.
Mujeres se hace cada día más brutal, como mujeres y feministas hemos decidido que es imprescindible reabrir una página de la historia, que no solamente se ha olvidado, sino que en algunos lugares se ha convertido en negocio. Las sociedades que no recuerdan su historia están condenadas a repetirla.
Por eso, hoy proponemos una campaña para promover el reconocimiento de la historia de las miles de mujeres que en muchas partes del mundo, en Europa, en España, fueron torturadas y asesinadas de las formas más atroces, acusadas de ser brujas.
Como parte de esta campaña, pedimos que en los lugares de España donde hubo persecuciones de este tipo y hay espacios dedicados a su memoria, estos tengan como objetivo el recuerdo de estos hechos y no el lucro, en especial con la venta de objetos y muñecas que reproducen la imagen monstruosa que los perseguidores crearon de estas mujeres.
Esta representación no es inocente, oculta una realidad sangrienta que no debemos olvidar. Transmite además un mensaje a las nuevas generaciones que perpetúan una imagen degradante de las mujeres, en especial de las mujeres mayores.
Hoy, en algunos lugares de Europa, se están tomando medidas para reconocer el crimen cometido contra estas mujeres y crear espacios que nos ayuden a reflexionar y no repetir el pasado. Estas medidas son cruciales porque la caza de brujas no ha terminado. Se continúa persiguiendo y matando a mujeres acusadas de brujería en algunas regiones del mundo, como África o la India.
Esperamos que este llamamiento llegue a instituciones locales y organizaciones feministas que puedan promover y poner en marcha iniciativas para hacer visible el pasado junto con todas aquellas y aquellos que llevan años trabajando para sacar a la luz la memoria de las mujeres acusadas de brujería.
Acabamos de escuchar el manifiesto por la memoria de las mujeres asesinadas acusadas de brujería, impulsado por Silvia Federici y Traficantes de Sueños. Cuando tuvimos aquí a Silvia Federici, le preguntamos cómo se le ocurrió esta idea.
Sí, esta idea ocurrió, se desarrolló con compañeras aquí, ¿no?, de Madrid, con compañeras de Traficantes de Sueños, ¿no?, con la misma compañera que han impulsado la publicación de Calibán y la Bruja, ¿no?, que empezamos a hablar que esta historia, ¿no?, que el pasado es presente, ¿no?, que esta historia de las brujas, que se ha olvidado, que se ha ridiculizado, que se ha miscomprendido, ¿no?, que es importante porque la misma violencia hoy se ocurre de nuevo. Entonces hemos decidido de empezar un proyecto que al fin no estaba tan bien articulado, que pero siempre más se articuló, ¿no? El proyecto al principio estaba de ir a ver, ¿no? Tocar con mano estos lugares donde se mataron tantas mujeres, como en los países vascos y después en Cataluña, ¿no? Y hemos viajado, ¿no? Y en esta ocasión nos encontramos con la realidad local. Por primera cosa, la realidad del negocio que se hace, un negocio turístico, ¿no? Que está en tienda donde se vende la imagen de la muñeca en todos, ¿no? Se venden las muñecas, ¿no? Las brujas con los dientes fuera, con la sonrisa, ¿no? Que transmite un mensaje horrendo, ¿no? A la nueva generación. Uh-huh. Que representa las brujas exactamente como la presentaban los perseguidores, uh-huh. los inquisidores, los magistrados. Entonces nosotros entramos en la tienda y decimos, ¿por qué vende esta porquería? Uh-huh. Y dice, ah, porque el patrón dice, vende. Dicimos, bueno, entonces dicimos, debemos hacer algo, ¿no? Y también íbamos a los museos, ¿no? Encontramos gente muy buena, muy interesante, pero no tienen una representación muy, muy escasa y algunas veces verdaderamente imposible, ¿no? Por ejemplo, en un museo está como un documental, ¿no? Que empieza, habla que la Casa de la Brúa fue un conflicto entre la religión y la ciencia. Uh-huh. Y así que empieza en un lugar donde se mataron muchas, muchas mujeres. Empieza con Galileo. Yeah. Galileo.
Yeah. ¿No? ¿Quizá hablas de Zugarramurdi?
Sí, hablo de Zugarramurdi. Sí, sí, hablo de Zugarramurdi.
Hay un museo de...
Sí, también en otros lugares, no en todos, pero en otros lugares, ¿no? En otro documental donde se presentan la bruja, ¿no? Como mujer muy hermosa, jóvenes que vayan, ¿no? Y a la fin se ve la figura del diablo.
La sexualización
entonces,
extrema,
muy,
por
muy
otro
importante.
Lado.
También hemos encontrado personas muy bravas, muy uh-huh. valiosas, ¿no? Por ejemplo, en este archivo de terraza nos han ayudado mucho, mucho, mucho gente muy valiosa que trabaja solteras, ¿no? Y que pero tengan todos los documentos, nos han mostrado los documentos, nos han explicado qué fueron los casos de casa de brúa en el lugar, en la región. Entonces, no todo es mal, uh-huh. pero por eso se concretó el proyecto. El proyecto se concretó al decir, bueno, debemos hacer algo. Debemos hacer algo porque la memoria histórica es muy importante, ¿no? Se dice siempre que lo que se olvida se va a repetir, ¿no? Y
por
no
supuesto.
Solamente se olvida, se distorsiona, ¿no? Y sobre todo en un momento en el cual hay tanta violencia contra las mujeres. Y siempre más claro es que esta violencia es conectada con la nueva forma de acumulación capitalista. Es importante ver, ¿no? Toda esta trayectoria. ¿No? Que no es la primera vez que está una historia de cómo el capitalismo ha desvalorizado a las mujeres, ¿no? De cómo la violencia contra las mujeres ha sido justificada, ¿no? Que las brujas de ayer, ¿no? Se conecten a las mujeres que son asesinadas hoy. Y por eso me gusta mucho el dicho, ¿no? El slogan de las compañeras de la América Latina que dicen, ¿no? En tantas, tantas manifestaciones. Somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar,
claro.
¿No? Así que fue el slogan sí. de los pados de los últimos años.
Sí.
Entonces, por eso vamos a hacer este comunicado. Esperamos de, ¿no? De recoger muchas mujeres que van a juntarnos a nosotras.
Seguro que se van apuntando muchas más mujeres, sí. Seguro que también este programa lo va a escuchar
sí.
algunas y
sí.
le interesará mucho este proyecto.
Porque la reconstrucción de la memoria colectiva es parte de la lucha. Con la memoria colectiva se crea un sujeto colectivo,
sí.
¿no? Se crea una nueva subjetividad, se crea una comprensión que la lucha que hicimos es parte de algo de más grande de nosotras.
Sí, y que transcende nosotras, nuestras vidas,
nosotros,
que
sí.
viene de muy lejos
sí.
y tiene un futuro muy grande
sí.
enfrente.
Sí.
Silvia Federici, muchísimas gracias.
Ah, gracias a vosotras.
Y buena tarde.
Sí.
Me va a pasar el día en la calle, repartiendo la tierra de vida.
Por la noche la cama revuelta amanece con sábana blanca, nos dicen Juanita y los feos, hablando sobre ese trabajo doméstico invisibilizado y no retribuido que tal vez, comenta Charlie, también existe en la casa de tu madre.
El 8 de marzo del año pasado, millones de mujeres de más de 50 países hicieron huelga y bajaron a la calle. Bajo el lema Ni una menos, desde Argentina a Polonia, a Bolivia, a Islandia, Portugal, Turquía, Ecuador, cada zona, cada asamblea, cada mujer decidió organizar y secundar el paro internacional que, bajo reivindicaciones diversas según las distintas situaciones, ha unido, ha estrechado lazos, ha visibilizado lo que las mujeres ya no quieren callar. Un paro que tiene que ver con el trabajo remunerado, pero también por todos estos trabajos que de forma invisible, infravalorada y casi siempre gratuita, permiten que las vidas sigan adelante. Un paro para visibilizar que la reproducción social, en gran medida, la hacen posible en las mujeres. Es más, un paro para que podamos vivir vidas dignas, sin violencias, sin miedos. Viva nos queremos. Vivas no solo porque sigamos con vida, hecho este nada descontado, sino llevando nuestras vidas de forma plena y autónoma, tomando las riendas de nuestro presente y nuestro futuro, sin que la violencia, la precariedad, la pobreza, la falta de sanidad o educación pública nos constriñan en la sombra. Con la conciencia de que solo si nos juntamos, si nos visibilizamos, podemos construir un mundo donde cabemos todas, las de aquí y las de ahí, las boyeras, las trans, las precarias, las abuelas.
Y como adelantábamos en la introducción, tenemos en el estudio a Noa, integrante de esas comisiones de trabajo del 8 de marzo y que acaba de volver de la Asamblea Estatal que ha tenido lugar en Elche este 23 de septiembre. Hola, Noa, bienvenida y gracias por dedicarnos unos minutos.
Buenas, a vosotras.
Y precisamente queríamos empezar con ese encuentro, queríamos que nos puedes contar qué temas se han tratado ahí y cómo podemos avanzar para hacer que esa huelga a nivel estatal sea una realidad.
Bueno, este encuentro se convoca en septiembre y nace de la propia organización del Paro Internacional de Mujeres que hubo el pasado 8 de marzo, cuando nos dimos cuenta que habíamos ido mal con los tiempos y quisimos como continuar con el proceso viendo que había sido algo muy enriquecedor para el movimiento feminista de cada región y territorio del Estado. Así surge la idea de organizar un encuentro estatal por primera vez en este país, algo fundamental de cara a articular un movimiento mucho más amplio con una visión mucho más enriquecedora de cada una de las regiones. Así en este encuentro se trabajan los principales ejes sobre los que plantear la huelga internacional de mujeres, que son la huelga laboral, la huelga de cuidados y la huelga de consumo. Compartimos experiencias para partir de una base conjunta del pasado 8 de marzo, viendo las diferentes realidades que se habían vivido, las diferentes formas de organizarse, y después comenzamos a debatir sobre cómo articular esa huelga en las universidades, en los institutos, en los centros de trabajo, sobre todo cómo aterrizarla en los cuidados, que se presenta como una cuestión muy compleja por ser algo totalmente nuevo, el reivindicar el trabajo reproductivo, y cómo plasmar también en la realidad una huelga de consumo. Así también se pusieron en común conflictos liderados por mujeres con rostros femeninos, que son muy pocos los que existen, y también comenzamos a generar un poco de estructura y espacios de coordinación a nivel estatal que nos permitan ir avanzando en la propia organización de la huelga.
Hemos leído una cosa muy interesante sobre las jornadas de Elche, o sea que el colectivo de hombres contra el patriarcado se encargó ahí de las labores culinarias y del cuidado de las criaturas más pequeñas. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden apoyar las huelgas los hombres, los biohombres, o cishombres, como se dice ahora?
Bueno, esta es una pregunta muy compleja porque además creo que sigue siendo un debate muy abierto en el seno del movimiento feminista a todos los niveles. En primer lugar, y en mi opinión, yo creo que son los hombres los que tienen que, los hombres feministas, los que tienen que ver cuál es su papel dentro de la lucha. Y que no somos nosotras las que tenemos que pensar en cuál es su papel dentro de esta. Por otro lado, el papel que jugaron en este encuentro, y que a mí me parece un papel bastante útil, es precisamente el de aliados. El de no liderar las luchas, que es a lo que estamos acostumbradas, a que sean el rostro de nuestras luchas, a que lideren, a que debaten, a que sean los representantes. Y por primera vez en la lucha feminista les toca dar un paso atrás y ejercer más una labor de cuidados, una labor de acompañamiento, de solidaridad, de deconstrucción y no tanto de liderar y de marcar nuestra agenda.
Un papel de verdaderos aliados feministas.
Efectivamente.
Cuéntanos un poco más sobre Elche, sobre hubo representación de todo el Estado, ¿cómo fue ahí la cosa?
Sí, fue sorprendente porque vinieron mujeres de prácticamente todas las regiones. Es verdad que de colectivos muy diferenciados, hay mucha diferencia de organización y a nivel del movimiento feminista, de cómo nos organizamos de un territorio a otro y de cómo hemos ido avanzando en el proceso. Y de hecho hay mucha diferencia de Madrid, por ejemplo, que como que llevamos más tiempo preparándolo, a otros lugares donde está menos avanzada la forma de organizar el proceso del movimiento feminista en sí. Luego también fue enriquecedor en relación a la diversidad que había en el encuentro, ¿no? Tanto de etnia como de, al ser un movimiento muy intergeneracional, que eso también es muy enriquecedor de cara a ver las diferentes intersecciones que nos atraviesan como mujeres. Y luego también las conclusiones que se sacaron y que han permitido sentar unas bases a partir de las cuales en cada territorio se pueda empezar a trabajar la huelga, unas bases comunes, ¿no?
Todo un reto esto que comentas, una maravilla, el que no seamos todas mujeres blancas de mediana edad, un paso muy adelante.
Te lo voy a hacer el low, yo no bailo dembow. Papi, sé que pa' ti nuevo esto se llama dembow. No te voy a cobrar, lo hago pa' disfrutar. No me hacen falta billetes, no hay problema pa' pagar. Estoy harta de currar, pero hay que comer. En mi barrio hay muchas perras que no quiero ni ver. Me pudiste joder, pero no una vez más. Me he venido con la rita, no nos vaya a vacilar. Que la que una vez sufría, la que sabe menear. No trabajar, dinero,
Estamos escuchando un ritmo atípico, pero con mensaje potente, como no podía ser menos, viniendo de la selección de Charlie, que es el tema Dinero, de Bad Gyal. Volvemos al estudio de La Escalera Caracola con Noa y volvemos para hablar esta vez más de Madrid, del proceso de Madrid que ya ha empezado antes de verano, hace algunos meses. Entonces te queríamos preguntar qué está pasando en Madrid, cómo se está organizando todo el proceso, que es un proceso largo y complicado, y cuéntanos.
Bueno, en Madrid el proceso, como ya he dicho antes, se comenzó antes incluso de que viniera el paro internacional de mujeres. Comenzamos planteando que nos íbamos a reunir los días 8 de cada mes y planteando la realización de un encuentro regional, que fue el pasado 17 de junio, al que invitamos un montón de organizaciones, colectivos, asociaciones de todo Madrid y de todo carácter, para empezar precisamente a ir sentando nosotras las bases sobre las que empezar a trabajar la huelga. A partir de ese encuentro, y fruto del debate colectivo y de la inteligencia colectiva que allí se generó, se constituyeron varias comisiones, entendiendo que era la mejor forma de trabajar y agilizar el trabajo, que luego plantean sus decisiones en una asamblea conjunta y allí se aprueban y se ponen en marcha. Estas comisiones son la Comisión de Extensión, que es una comisión que se encarga de contactar con colectivos, de hacer un mapeo de colectivos de todo Madrid y pasarles esta convocatoria para poder incluirles dentro del proceso. La Comisión de Contenidos, que es quizá una de las labores más complicadas, que es el cómo aterrizar esta idea de una huelga internacional de mujeres, cómo bajarla a la tierra y trabajarla. Luego también contamos con una Comisión de Comunicación, que tiene una labor también muy compleja, porque tiene que ser capaz de, en los mensajes comunicativos que lanzamos como Movimiento Feminista de Madrid, llamar a todas las mujeres con todas sus intersecciones y una labor más comunicativa de actualizar las redes sociales, de enviar correos, de ponerse en contacto con también colectivos en coordinación con Extensión. Y una comisión de legal sindical cuya función es elaborar un tipo de código ético para que quede claro que es el Movimiento Feminista de Madrid quien lidera esta lucha y que las mujeres van a ser las líderes de este proceso.
Estamos hablando claramente de una huelga atípica, ¿no? Porque, como bien decías, es una huelga de cuidados, pero también implica que es una huelga laboral, una huelga del trabajo asalariado. Yo quería preguntarte qué participación están teniendo o han tenido o van a tener, si es que la van a tener, los sindicatos mayoritarios.
Bueno, este ha sido un debate que ha suscitado mucha polémica en el seno del Movimiento Feminista de Madrid y que hemos tardado meses y meses en cerrarlo porque nos ocupaba buenas partes de las asambleas. Sí que es verdad que nosotras empezamos a plantearnos, ¿no? ¿Cómo podemos convocar una huelga de cuidados combinada con lo laboral sin sindicatos? Entonces fuimos abriendo unas ventanas, investigando y cerrando otras. Primero se planteaba el a fuego, a convocar la huelga sin ningún sindicato. Después vimos, joder, pero es que entonces estamos obligando a una gran mayoría de mujeres a poner en riesgo su puesto laboral, entonces tenemos que contar con ello. Luego se planteó la idea de montar un sindicato de mujeres. Dijimos, ya, podemos, pero ya no estamos a tiempo.
Porque se bueno, pero es una idea que está ahí, que resulta muy apetitosa.
Pero no estábamos a tiempo para el próximo 8 de marzo. Y entonces el siguiente planteamiento fue, vale, pues contamos con los sindicatos, pero vamos a marcarles un marco de actuación que delimitemos como Movimiento Feminista Madrid, dejando claro que somos nosotras las convocantes y que son ellos, y entendiendo los sindicatos como una herramienta para llegar y dar un amparo legal a la gran mayoría de mujeres que tienen un puesto con contrato y demás, que puedan permitirse hacer huelga ese día. Que obviamente no todas van a estar, no estarían amparadas, por tanto sí que es necesario continuar, y de hecho de eso se encarga la comisión de legal, elaborando un tipo de manual para encontrar otras herramientas como permiso por enfermedad, etcétera, para poder faltar ese día al trabajo.
¿A qué te refieres con que no todas estarían amparadas?
Porque hay un montón, porque a la hora de pensar la huelga laboral, solemos pensar solo en las mujeres que tienen contrato. Sin embargo, hay una gran mayoría de mujeres que también trabajan sin contrato, sobre todo las mujeres que se dedican al trabajo de doméstico, de cuidados, etcétera, que es fundamental. Ellas, por ejemplo, no quedarían amparadas al no tener representación legal a nivel sindical ni nada.
Un aspecto que nos parecía muy interesante es esto de la comisión de extensión, y que, por lo que hemos entendido, no se refiere solo al Estado español, sino se refiere también al ámbito internacional. Y la potencia del paro del año pasado fue exactamente que fue un paro internacional. Y como decía la Federici, hay algunas cosas, entre ellas, bueno, la violencia, que nos acomuna a todas. Entonces, ¿cómo estáis trabajando en esta dirección?
Sí. Es también muy complicado, pero es precisamente, también como decía Federici, es la novedad de entender la huelga no como un fin en sí misma, sino como el proceso y lo que esto supone para el movimiento feminista a largo plazo. El paro supuso algo excepcional y como un comienzo para empezar a organizar una lucha internacional de las mujeres, y continuar con él sin haber dejado ningún hueco entre medias es algo que va dando una potencia y una fuerza al movimiento feminista que nunca antes había tenido. A nivel internacional, la Comisión de Extensión se encarga de ir contactando con mujeres de todos los lugares del mundo, que a día de hoy se ha contactado ya con Francia, con Portugal, con México, con Argentina, y se sigue avanzando, y se quiere continuar con una estructura que se generó el año pasado de reuniones internacionales, poniendo en común las diferentes realidades. Y sobre todo porque el dotar de un carácter internacional la lucha feminista es algo que le otorga mucha potencia, entendiendo que todas tenemos unas reivindicaciones que, aunque tengan sus especificidades, pueden ser también generales, ¿no? Como una especie de programa de mínimos que es a todas común y que nos une a todas en esta lucha.
Bueno, nos quedamos con ese carácter internacional que es tan importante que tenga la huelga del 8 de marzo. No tenemos tiempo para más. Noa, no sé si te ha quedado pendiente, ¿hay algo más que quieras decir? O Valentina, que estás levantando la mano.
Levanto la mano aquí en el silencio de este estudio, solo para recordar lo que decía Noa antes, o sea que en Madrid cada 8 de marzo hay la reunión de la Comisión 8 de marzo de aquí, de Madrid, y que estad atentas en las redes porque habrá más noticias y nos vemos en la calle prontito.
Pues muchas gracias, Noa, por estar aquí con nosotras. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Lo que ves no es lo que es. Te quieren condicionar desde chica.
caza de brujas está relacionada con el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo, que confinó a las mujeres al reproductivo. Con el salto al capitalismo y la invención del trabajo asalariado, se relegó a las mujeres a los muros del hogar, reproduciendo la fuerza de trabajo. Pero, ¿qué ocurre entonces con las mujeres mayores, que ya no crían hijos, o las viudas, que no tienen hombres a los que cuidar? Hemos hablado en más de una ocasión, aunque quizá no las suficientes, sobre el concepto de bruja y todas sus implicaciones. Pero no siempre nos detenemos en uno de los aspectos estructurales de esta figura, de este concepto. Y es que la bruja es vieja. Para demostraros hasta qué punto existe esta asociación en el imaginario popular, basta que os recuerde el título de un peliculón, Jóvenes y Brujas. Las mujeres mayores, según Silvia Federici en su influyentísimo libro Calibán y la bruja, se vieron abocadas a la mendicidad con el cercamiento de tierras y el proceso de acumulación originaria. La mayoría de brujas perseguidas eran en realidad ancianas, a las que, según los autos de la época, se acusaba de haber causado la muerte de una vaca después de que el propietario de la misma les negase un mendrugo de pan o un pocillo de vino. La caridad, virtud ensalzada durante la comunal Edad Media, se empieza a considerar un ataque directo contra la ética del trabajo capitalista. La otra acusación típica contra las brujas eran crímenes contra la reproducción. Vamos, hablando en plata, utilizar a bebés recién nacidos casi para sacrificarlos a Satán. Lo que probablemente encontramos aquí, subyaciendo a esta acusación, es un cambio de paradigma propio del paso a la edad moderna entre el saber tradicional y el saber experto. El primero, compartido entre las mujeres mayores de la comunidad. El segundo, celosamente atesorado por los incipientes profesionales burgueses. Y es que las brujas, con mil comillas, bueno, o sin ellas, qué bien que mola el concepto de bruja, eran mujeres pobres, así que no productivas, y mayores, así que no reproductivas. Todo un zasca al patriarcado.
En este especial Silvia Federici, bueno, hemos querido también hacer un repaso a nuestras anteriores incursiones al pensamiento de esta activista, filósofa y profesora. Y este corte que acabamos de escuchar, donde hemos oído a nuestra compañera Gaels, pertenece al número 97 de Señoras Mayores que Hacen Cosas. Este título, por favor, tomádnoslo con humor, porque ese era un poco también el leitmotiv de aquel programa que tuvimos un 14 de febrero de hace ya año y medio, 2016.
La economista italiana María Dalla Costa afirmaba que el trabajo doméstico es el trabajo más productivo para el sistema capitalista, sin el cual no podrían darse otras formas de producción, ya que no se trata tan solo de una actividad centrada en hacer la comida, limpiar la casa o lavar la ropa. Del conjunto de todas esas actividades emerge algo que es todavía más importante: la producción y reproducción de la mano de obra que el capitalismo necesita para seguir con su ritmo de modelo. De esta afirmación tan reveladora, la escritora Silvia Federici impulsaría en Italia la campaña Salario por el Trabajo Doméstico, gracias a la cual se pretendía hacer ver cuánto de infravalorado se encontraba el trabajo doméstico, además de la invisibilidad a la que estaba condenado por parte de los movimientos sociales y de la izquierda más radical, por tratarse de un conjunto de tareas no remuneradas económicamente. No obstante, el camino no fue fácil y contó con el rechazo de muchas feministas que vieron esta iniciativa como un medio por el cual se podría terminar institucionalizando el papel de las mujeres en el hogar. En este contexto y atendiendo a la situación política y social del momento, Silvia Federici nos hace ver en su libro Revolución en punto cero cómo no es de extrañar que en Estados Unidos las primeras mujeres en rechazar el trabajo doméstico no asalariado fuesen las mujeres negras, o más conocidas como las welfare mothers. Estas mujeres eran receptoras de las ayudas del programa Aid for Dependent Children y supieron oponerse a la visión que se tenía de ellas como chupópteras del sistema, ignorando así todo el trabajo gratuito que estaban realizando en beneficio del Estado y del capital. Entre sus reivindicaciones hacían ver, por ejemplo, lo absurdo que resultaba reconocer el cuidado infantil como trabajo solo cuando se trataba de cuidar hijos e hijas de terceros y pagar más a las familias de acogida que el subsidio que recibían ellas por cuidar a sus propios hijos. Ante esta paradoja era inevitable plantearse entre estas mujeres el intercambio de hijas para recibir así una mayor asignación. Este audio que acabamos de escuchar y el que vamos a escuchar a continuación tienen que ver con una parte muy importante del pensamiento de Federici.
A ver, Pasolina, ¿te refieres a lo mejor a este momentazo en el que la Federici nos hace ver cómo el trabajo doméstico es generador no solo de mano de obra gratuita, sino también es un pilar fundamental sobre el que se sostiene el capitalismo?
Ahí le has dado, Valentina. Se nota que conoces la obra de Silvia muy a fondo. En concreto, el que acabamos de escuchar pertenece al programa 101, que lo titulamos Sangre Doméstica y que tuvo lugar el 14 de marzo de 2016, muy, muy cerquita del otro primer audio. Y el que vamos a escuchar a continuación es un audio bastante más reciente de este verano, del 4 de junio, que de aquel programa que hicimos dedicado a la economía feminista. Ahora me voy a poner un poco marxista porque viene la Federici y es inevitable, pero básicamente para entender bien la repercusión económica que esto tiene y el porqué de este conflicto político, social y económico tan fuerte, este maquiavélico reparto de tareas resultó fundamental para el desarrollo y triunfo del sistema capitalista, ya que, como muy bien explica Federici en su artículo Contraatacando desde la cocina, que lo podéis encontrar en el libro Revolución en punto cero, las mujeres producen gratuitamente el bien más preciado para el mercado capitalista, que no es otra cosa que la fuerza de trabajo. El trabajo doméstico, dice, es mucho más que la limpieza de la casa. Es servir a los que ganan el salario física, emocional y sexualmente. Es la crianza y cuidados de nuestros hijos e hijas, los futuros trabajadores, cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. De esta manera, las mujeres habrían generado a lo largo de la historia una plusvalía de dimensiones no cuantificables que, en términos más economicistas, se conocería como acumulación del capital, otra de las patas que sustenta y perpetúa el sistema económico en el que vivimos. Es decir, el mantenimiento de la vida, por seguir hablando en términos económicos tal y como hoy está organizada, tiene unos costes, y estos, en lugar de asumirlos el Estado o la empresa privada, ofreciendo servicios públicos o empleando a gente para que lo haga, históricamente lo ha delegado sobre la mujer, quien no ha percibido ni un solo céntimo por ello.
Hace su olodo, cae, cae, cae. Yema ya olodo, cae, cae, cae. Hace su olodo. La dio que, 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 la dio que. Yema ya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío. Yemaya olodo, agua lodo mío.
Bigger than ghetto bitches, speaking in tongue bitches. On the floor, I say to the door, bigger than ghetto bitches, speaking in tongue bitches, front on the floor, I say to the door.
Con Princess Nokia y sus brujas cerramos este programa especial dedicado a Silvia Federici. Damos las gracias a Noa por estar aquí en el estudio con nosotros y también a Silvia Federici, a quien vamos a intentar enviarle este audio para que nos dé su feedback de qué le ha parecido. Ya sabéis que Sangre Fucsia sigue un calendario escolar y entonces el próximo viernes 13 de octubre, que no es fiesta en los colegios, pero bueno, no pasa nada, pero el 12 sí, Sangre Fucsia no tiene programa, pero estaremos preparando muy a fondo el siguiente programa que va a estar dedicado a ese espectáculo, el mayor espectáculo del mundo, que es el circo. Hasta entonces, cuidaos y ser felices.